11-11, que es como la hora más barata de los teléfonos, de los relojes digitales, ¿viste? Pues son palitos nomás. Está, bueno, una boludez puedo decir, una semana no había dicho casi nada. Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, FM92.1, desde acá, desde San Martín 331, en Ushuaia, a 100 metros del canal Beagle, no sé decir, del canal Beagle. Estamos transmitiendo para todo el país y, por supuesto, cuando uno va a un lugar... Cuando uno digo yo que soy un gordito, lo primero que me interesa y lo primero que me enamora de un lugar es la comida. Y la comida en Ushuaia es maravillosa. Yo digo, no quería, ya hemos pasado por la historia, por la geografía, hemos hablado de la fotografía acuática, hemos hablado con los músicos de la ciudad, pero yo quiero a alguien que me hable de la comida. Y dije, a mí los chefs flacos me caen mal. Un chef flaco le desconfío. Por eso pedí, che, ¿con quién puedo hablar? Y me trajeron a Luis Bernal. Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás?
Que evidentemente no sos un chef flaco, cosa que ya me da confianza en principio.
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿cuáles son, Luis, los elementos típicos de la comida de Fueguina, de la comida de Ushuaia?
Bueno, un poco la comida fueguina se está comenzando a nacer y se está formando, ¿no? Basada en una cocina patagónica, ¿no?
Claro.
Que venimos con el cordero que está tan presente en toda la Patagonia y también acá en la isla. Y bueno, con muchos frutos de mar, los bichitos de mar, ¿no? Que tenemos acá al lado. Bueno, como también tenemos algo de trucha, que también son los dos grandes de la Patagonia. Y bueno, acá tenemos una vedette que es la centolla, que es tan rica, ¿no? Y que todos cuando vienen a Ushuaia quieren probar la centolla.
La centolla no hay en muchos lados del mundo, tengo entendido, ¿no?
No hay en muchas zonas y bueno, busca las aguas frías y bueno, y también tenemos por esta estar tan cerca de la Antártida, tenemos también la merluza negra que tenemos la posibilidad de tenerla salir acá por el centro, por San Martín, y encontrarnos con esta vedette que no es tan fácil en todo el mundo conseguirla, ¿no?
Claro. Ahora bien, vamos, hablemos un poco de la centolla.
Sí.
¿Por qué en los restaurantes las centollas están vivas en los acuarios? Se los ve.
En realidad la centolla es un animal...
¿O eso es marketing nomás?
No. Hay en varios restaurantes de Ushuaia donde la podemos casi elegir qué centolla queremos comer. Es
un poquito sádico, pero es lindo.
Es un poquito sádico, sí. Pero bueno,
quiero comerme esa.
A la gente le gusta.
Esa que parece que está dormida.
Esa que no se mueve.
Esa que no se mueve.
Pero bueno, la realidad es un poco que es una carne que está bueno comerla fresca, no comerla con muchos ingredientes, lo más natural posible, ¿no? Entonces, es un sabor muy suave, un sabor muy delicado que necesita como un poco tratamiento, ¿no? Entonces,
no es que se hacen muchos platos muy sofisticados con la centolla, se come así como está.
Los fueguinos te van a decir, no, la tenés que comer con sal, limón y la tijera, y ahí vamos a cortar y la vamos a comer. Esa es la forma más rica, ¿no? Después hay, bueno, platos que se han ido creando un poco a través de esto, pero...
Obvio.
Pero la forma de saber cuál es el verdadero sabor de las centollas es comerla ahí, comerla natural.
La elijo, estoy en el restaurante. Los restaurantes en Ushuaia, les cuento para aquellos que no han estado acá, en general los restaurantes donde venden centollas suelen tener en la vidriera un pequeño acuario.
Una especie de pecera,
sí, estaba exagerando. Una especie de pecera donde hay cuatro o cinco centollas y vos decís cuál querés. Depende también de la cantidad que quieras, pues se venden por kilo en general en esos lugares.
Sí, en esos lugares es la unidad. Comen dos personas, tres personas.
¿Elijo la más grande?
Elegí la más grande, sí, claro. Siempre.
El sabor es el mismo, digo, no es que si es más chico es más rico. No.
Incluso la centolla tenemos la diferencia con el centollón, que también es otro que está presente acá en el canal. Y ese sí es un poquito más chico y la carne es más oscura, es otro sabor también, ¿no?
¿Y me lo quieren hacer pasar por centolla a veces?
Sí, a veces cuando ya viene procesado, pero bueno.
Claro, yo no me doy cuenta.
Los que no conocen mucho pueden pasárselo a pasar.
Porque el centollón debe ser más barato.
Sí, claro, más barato, sí.
Sí. Entonces si yo veo en la pecera uno más chiquito, por ahí es un centollón.
Normalmente no tienen centollones en los restaurantes de Ushuaia.
Perfecto, sí, sí. Gracias. Sí, sí. Quedaste bien con todo el mundo. Elijo la más grande porque también la cobran igual. ¿Y qué le hacen? ¿Cómo es el proceso?
Y va a la cocina, pobrecita, ¿no? En ese momento es
no, quiero decimos, ni pensar,
no quiero ni pensar.
Voy a largar a llorar.
Y bueno, va a una olla con agua caliente. Y
viva.
Viva, y ahí, bueno, se le hace el proceso de sumergirla. Y...
Cuatro veganos dejaron de escuchar ahora sí, mismo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea es que ahí tiene un tiempo de cocción y vuelve a la mesa.
¿Es un tiempo muy corto o es
sí, tiempo... es un tiempo corto. Sí, sí, es un tiempo corto.
¿Cuánto?
5 o 7 minutos.
Ah, ajá.
Y vuelve a la mesa y ahí es viene un todo un poco, se desarrolla esta
como una ceremonia.
Una ¿no? ceremonia claro. Donde vienen las se le traen las tijeras para que la persona empiece a cortar. O sea, la
porque
mayor...
Es un, a ver, para siendo bestia es como una araña.
Sí.
¿Qué tiene, 8 patas?
Sí. Las patas son donde está
no
la mayor...
No te vas a comer una araña, no tengas miedo.
Donde está la mayor concentración de carne, ¿no? Es donde ahí vamos a encontrar mayor cantidad de y casi toda la carne que tiene la centolla.
En las patas.
Exacto.
Entonces, me dan el coso ese grande ahí, le corto las patas uh-huh. y las patas son duras.
Sí, las patas son duras y ahí es cuando está este... Y lo van a ver que... ¿Para qué me trajeron una tijera, no?
Claro.
Y para ir cortando y abriendo...
lo tengo que hacer yo, ¿no le puedo pedir al mozo que lo haga?
Sí, claro, también. Pero también
encima que te pago me sale carísimo que tengo que cortarla yo. Escúchame. Claro, ¿qué querés? ¿Que lave los vasos también?
Pero bueno, es parte de la ceremonia.
Es parte del chiste, claro, no pasa habitualmente. Sí, sí. Y en ese punto, digamos, ya simplemente con que esté hervido, lo llevan a la mesa, corto las patas, le saco la caparazón y me como esa carne.
Y ahí tengo la carne.
¿Con limón?
Sí, con limón, sal, tabasco, le pueden agregar... Pero bueno, ya iba... Cuanto más natural la podamos comer, con sal y limón está perfecto.
Por eso entonces el asunto de que esté en la pecera y sacada del momento.
Sí, sí. Sí, es como el plato así estrella de un lugar que pueda tener esta opción, ¿no?
¿Y la merluza negra?
Y la merluza negra no tenemos la posibilidad claro. de tenerla fresca porque, bueno, es el... Este pescado que está en las aguas muy profundas, ¿no? Y en las aguas cerca de la Antártida, sobre todo.
Ah, no zona. Son de acá del canal.
No están acá en el canal. Uh-huh. Entonces, nosotros lo tenemos y lo podemos encontrar mucho en Ushuaia porque, bueno, los barcos pesqueros, que son barcos muy grandes, ¿no? Son barcos con es un animal que vive más o menos a 300 metros de profundidad. Entonces, te imaginás, para ir a pescar una merluza negra...
300 metros
de profundidad. Tenés que tener...
300 metros de profundidad de un mar muy frío. ¿Cómo la sacan?
Se saca con redes y con grúas que se saca. Es un animal grande. Y que antes era por arrastre, ¿no? Se viene... Pero bueno, es un pescado que está controlado a la pesca. Y bueno, y en
la pesca en, que digo, los barcos venden el pez acá o es todo para afuera?
No, la mayoría es para la mayoría es para afuera, es un pescado muy caro, ¿no? En el mundo, ¿no? Se habla de 60 euros para arriba el kilo. Entonces, nada, normalmente lo que se pesca se va. En Ushuaia queda un remanente muy chiquito.
¿Cómo se consigue el que está en Ushuaia entonces?
Y se consigue ahí en el puerto cuando llegan los barquitos. Sí.
Mira
sí,
la cara sí. que pones. Bueno, debería ser más sencillo, ¿no?
Debería ser más sencillo y la verdad que se está trabajando para que esto cambie un poquito y podamos tener más este consumo de este animal que es la verdad que es delicioso, ¿no?
Hoy leí justamente que hay un convenio ahora que se está haciendo con sí. la municipalidad o con la provincia.
Exacto.
Para que se puedan vender uh-huh. acá, digamos, para que parte del de la merluza negra de la producción que se saca de los mares argentinos quede uh-huh. acá, digamos, que la gente pueda comerlo, porque bueno, efectivamente es caro en el mundo, digo, así que
es caro en el mundo.
¿Y cómo se prepara?
Y bueno, lo que te quería contar un poco que este, el proceso que tienen todos los buques pesqueros cuando la pescan, la ultracongelan en alta mar, ¿no? Le cortan la cola, la cabeza y congelan el tronco. Uh-huh. Entonces, no tenemos como posibilidad de conseguir merluza fresca acá, ¿no? Pues el barco viene en 60 días y...
Claro, o sea, nunca es fresca.
Nunca es fresca.
Porque no dan la manera de producirlo, de comercializarlo.
Y aparte, si querés salir vos en tu barquito a pescarla... No vas a poder.
Yo te agradezco, pero libérame de ese compromiso, por favor.
Pero bueno, también es un animal que, bueno, es una carne más grasosa, ¿no? Es un poquito, no es como la centolla. Uh-huh. Bueno, es como el bife, el chorizo de los pescados, ¿no? Le dicen claro. Así criollamente, ¿no? Es, claro. es una sale una buena porción, carne bien maciza, una estructura, la verdad que es increíble, ¿no?
¿Qué diferencia tiene con la merluza común?
Y tiene que ver mucho en la estructura, en cómo está la cantidad de carne que tiene, ¿no? Es como, ya te digo, ¿no? Hacía la comparación con el bife de chorizo, que es en una merluza vos lo tenés de un centímetro y acá podés tener hasta 3, 4, 5 centímetros de grosor en carne, ¿no?
Ah, perfecto.
Y bueno, y hay platos típicos, o sea, la verdad que en Ushuaia casi todos los restaurantes lo tienen y hacen merluza a la manteca, con salsa, pero siempre buscando
no taparla
tanto, ¿no? De dejarla para que...
¿Vos cómo la haces? ¿Cómo te gusta vos hacerla?
A mí me gusta mucho así a la manteca, con unas alcaparras, un poquito de ácido, pero tranquilo para poderlo disfrutar, ¿no? Claro, y poder sentir el sabor verdadero.
Claro, ¿sabes? Si fueron a buscarla allá, a 60 metros bajo el... ¿viste? No me pongas un tomate encima, ¿no?
No, ni una crema tampoco.
Ni una crema tampoco porque
ya tiene mucho contenido graso también el producto, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces estamos hablando, las dos vedettes del mar, la centolla y la merluza negra, tengo muchos mensajes acá diciendo cosas como, bueno, manjar de dioses, viajo a Ushuaia solo para comer centolla, dice alguien que, bueno, evidentemente la ha pasado bien. Esto... De las vedettes del mar, y la vedette del campo es el cordero.
Es el cordero, sí, sí, sí.
¿Por qué es distinto el cordero patagónico de los corderos comunes?
Y es un poco por la alimentación también, ¿no? La alimentación de... A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires y un poco allá las pasturas y criado en el campo también donde comíamos mucho cordero. Y la verdad que es otro el sabor, es otro el contenido graso que tiene el cordero.
¿Mayor o menor?
Es menor.
Menor.
Menor, porque aparte acá en esta zona el cordero camina mucho más. Es como la referencia del pollo, ¿no? El pollo de campo que camina para buscar el alimento y el otro que está encerrado comiendo.
De hecho, no cae pesado el cordero de acá.
Exacto.
¿No? Que es la diferencia con por ahí el cordero en el campo. Bueno, lo regás con vino y todo, pero te cae pesado porque es grasoso.
Sí, sí, sí. Incluso vos, cuando mirás tu plato, en el cordero allá es como que está muy queda que mucha
queda
grasa
en el plato.
Se enfría
sí,
y enseguida decís...
Ese coso frío me ha quedado en el estómago, pensás.
A ver, en el norte, como bien decías hoy, normalmente el cordero es como que, bueno, lo tenés que comer rápido y
claro,
al lado del asador.
Porque se enfría la grasa, eso es
entonces,
horrible.
Bueno, este tiene mucho menor contenido graso. Y bueno, y también los pastos que va comiendo es distinto de todo lo que es la Patagonia. Y bueno, creo que ahí está la gran diferencia de...
¿Cuál es la manera más común de hacer el cordero acá?
Mirá, acá el cordero, bueno, si venís a Ushuaia, los restaurantes te lo van a hacer todos a la estaca y es como la forma de comerlo al asador lo más limpio posible.
También es cierto, caminás por las calles de Ushuaia y en todas las esquinas tenés las estacas de los corderos.
Claro.
O sea, pasás de la estaca del cordero a la pecera con la centolla. Después, yo supongo que hay vidrieras de otras cosas en la ciudad. No las he visto, porque me lleva mucho tiempo ver las estacas de los corderos y las peceras con las centollas. Pero lo que me llama la atención es... Todo el día es así, todo el día están las estacas con los corderos en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, en esta época que estamos recibiendo mucho turismo.
Claro.
Más que nada tenemos que tener siempre el cordero ahí listo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay muchas formas más de incorporarlo. La verdad que el consumo en la isla va de a poco creciendo y creo que está bueno que la gente también empiece a consumirlo de otra manera, ¿no? Incorporarlo como en distintas recetas. Teniendo la gran cantidad que tenemos acá, de poderlo comer en guisos, en estofados, en distintos platos y elaboraciones que es tan rico el cordero, ¿no?
Vos cuando tenés tiempo y tenés un cordero para hacer en tu casa, ¿cómo lo haces?
Mira, si lo hago, me gusta hacerlo estofado, o sea, así como un guisado, partiendo de se lleva muy bien con un vino tinto, ¿no? Que tenga, darle su tiempo de cocción, unas buenas verduras para saborizarlo, pero...
¿Su tiempo cuánto es?
Y más o menos un estofado de una hora y media para que tenga su tiempo en un fuego medio, ¿no? No arrebatarlo.
Claro.
Para que encuentre esa terneza que después encontramos en un estofado y el sabor quede bien concentrado, ¿no? En la reducción, pero... Pero bueno, creo que es un animal que hay que incorporarlo más. O sea, yo cuando llegué a Tierra del Fuego pensé que se consumía más en realidad. Y bueno, creo que de a poco se está empezando a ver. A ver, hablando con fueguinos, me contaban que antes se comía el cordero o el capón, que es el cordero más grande. Y bueno, como que después desapareció un poco y vino toda la carne que llega del norte. Y ahora...
Es raro eso, ¿no? Se come más carne que llega del norte,
exacto,
que el cordero que está acá. También tengo entendido que el ushuaiense no es muy de comer mariscos.
No, a pesar de... Como el argentino,
¿cómo es,
en chico? Realidad...
¿Cómo hacen eso?
Bueno, pero el argentino en realidad no es de comer mucho marisco, ¿viste? Que,
claro, pero el argentino no vive en una isla rodeado de mariscos.
Sí, pero bueno, también no, sí, pasa también en Mar del Plata, pasa en zonas que son porteras de puertos y también, ¿no? Pero bueno,
lo que nos estamos perdiendo, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero a veces pasa un poco por las tradiciones de a ver, Ushuaia tiene mucho inmigrante del norte, mucha gente que viene, claro, y como que no se le anima, ¿no? A veces la gente le tiene como ese respeto, ¿y cómo lo, claro, hago? Y si no lo hago a la estaca, ¿cómo hago el cordero, no?
Claro, entonces, me pido una pizza y listo.
Me pido una pizza o voy y resuelvo en un churrasco de vaca, que, claro, sé lo que sé cocinar, ¿no? Entonces, claro, a veces...
¿La vaca de dónde? ¿No hay vacas en la isla?
No, hay una parte en lo que es para el lado de Río Grande.
Claro, en el norte de la isla.
En el norte... Pero no, poca cantidad. Sí,
claro. Sí. Entonces, ¿y dónde viene la carne?
Y parte viene de este frigorífico de Río Grande y parte viene lo que es envasado al vacío, que viene desde el norte, ¿no? Pero ya baja después de, claro, de envasado al vacío, sin hueso. El gran volumen viene de
¿Y no es más caro que el cordero?
Termina siendo igual... claro. Igual o un poquito más caro, pero creo que pasa, o sea, hoy por hoy vas al supermercado y empezás a encontrar un poquito más de cordero, y tenés cordero trozado, ya tenés como, lo tenés cortadito, pero pasa un poco para que la gente se anime a hacer más platos de cordero.
Claro. Y este asunto de comer mariscos o cordero, digo, ¿es lo mismo entre los nic, los nacidos y criados, o los que vienen de afuera? ¿Tenés idea?
Sí. Sí, hoy creo que ya te digo, la cultura se perdió un poquito de comer, claro, de tener el cordero, no sé, una o dos veces
en la semana
en tu casa, ¿no? Claro. O sea, también, bueno, se ha ido como también en el fin del mundo. En Ushuaia también la cultura de cocinar con los tiempos, todo, la gente cocina cada vez menos, ¿no?
Claro, entonces, sí, como en todo el mundo.
Resuelve, claro, como todo. Acá también... entonces,
sí, poner los fideos y ya está.
Ya está, busquemos algo más rápido, más preelaborado, algo. Entonces, creo que también está un poco esta parte que tenemos que hacer nosotros, los cocineros, de tratar de enseñarle a la gente un poco que cocine más, que está bueno comer más, es más sano, más natural, y hay muchas más opciones de cosas. Pero a veces pasa por el desconocimiento, ¿no? O
sea, claro. Y hay, te pregunto porque desconozco, ¿sí?, absolutamente, en el canal, ¿hay algún tipo de pescado o marisco que sea como muy raro, como muy muy poquito, entonces directamente ni se consume o algo así? Que digo, que solamente pueden comparar con alguno de estos chefs de autor o algo así, se le ocurre agarrar dos plantitas o...
No, a ver, acá lo de productos de mar, en realidad lo que sale es la centolla y, claro, la verdad que no conozco mucho más en profundidad. Pero sí, lo que tenemos, algo que es como extraño y que nace en esta zona, es la salicornia. No sé si escuchaste hablar alguna vez. Es como un espárrago de mar y que es un producto que se está empezando a conocer mucho en el mundo.
Es como chiquito, como finito.
Es como finito, chiquito,
sí,
crece con agua salada, ¿no? Entonces es una...
Tiene un gusto muy salado.
Tiene un gusto como saladito.
Como vinagrado.
Sí. Uh-huh. Y tiene como gusto un poquito el agua de mar y es crocante como un espárrago. O sea, se puede comer así directamente. Lo cortamos en una ensalada, lo podemos cocinar, lo podemos incorporar como de distintas formas.
¿Espárrago de mar o, me dijiste otro
nombre? Salicornia, sí.
¿Y eso es de...?
Eso crece cuando bajan generalmente las mareas, o crece cerca siempre a las orillas del canal.
Y está empezando a consumirse ahora, digamos.
Sí, en realidad hay un trabajo de varias gente. Acá en Ushuaia hay un equipo que está atrás de este producto. Pero bueno, se viene desarrollando en toda la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempito tuve la oportunidad de estar en Chubut. Y también hay una zona ahí en Bahía Bustamante que están trabajando bastante sobre
¿Y
eso.
¿Y cómo se come?
En Río Grande. Ya te digo, lo podés cortás, lo comés en ensalada. Tiene un montón de propiedades y vitaminas que está buenísimo. Y bueno, y tiene esta particularidad que lo podemos cultivar, o sea, con agua salada.
Con agua salada.
Que claro. es lo más difícil.
Claro, que en general no hay nada.
Que no hay nada para eso.
Bueno, ¿qué otras cosas te gustaría contarme de la cocina del Ushuaia?
Bueno, creo que también tenemos una zona acá cerca, no sé si te hablaron de Puerto Almanza, uh-huh. ¿no? Ahí también se está. También sacan unos buenos mejillones, hay varias gente que está cultivando mejillones. Y creo que los frutos, así que irse a comer ahí unos buenos frutos de mar, unos buenos mejillones, es una linda opción para la gente que viene a Ushuaia visitar Puerto Almanza.
¿Cuánto queda de Ushuaia?
60 kilómetros, más o menos aproximadamente. Y bueno, y después también hay varios productos que nacen acá que son bastante fueguinos. Hay en el caso del pan de indio, ¿no? Que es
¿qué es el pan de indio?
El pan de indio es como una especie de hongo silvestre que se puede comer, se puede hacer un escabeche.
¿Es un hongo que sale en qué árboles?
En las lengas.
En las lengas. Sí. Es un cosito redondo naranja.
Sí, sí. Es entre amarillito y naranja.
Sí. ¿Y después, cómo se come? ¿Cómo?
Se hace, le puedes dar un golpe de hervor, o sea, uh-huh. y después se puede hacer como un escabeche o se puede hacer como una ensalada.
¿Se come así directamente sacado del árbol? ¿Se puede comer?
Sí, también se puede comer. Sí.
¿Y eso es como histórico? ¿Siempre se ha comido?
Sí. Tiene una historia porque está registrado como uno de los productos dentro del Código Alimentario, porque justo había un investigador que era de Tierra del Fuego en el CONICET y entró en ese momento cuando se registró. Pero bueno.
¿Es el yao yao? ¿Es lo mismo?
No. Y después, bueno, tenemos. Bueno, la verdad que no sé, capaz que desconozco esa parte.
No, yo también.
Yo lo conocí siempre como pan de indio.
Listo.
Y bueno, y después bueno, hay pimientos de canela, hay varias cosas que pueden salir del bosque que hay muchos chefs y mucha gente desde acá buscando productos fueguinos para descubrir y darle un poco más de identidad a esta cocina fueguina, así que la verdad que bueno, de a poco, como te decía, ¿no? Viene mutando de la patagónica y llevando a
y agregando estilo, los, ¿no? los toques propios de acá.
Sí.
Y con respecto a frutos rojos,
¿y frutos
hay
rojos
acá?
Sí, hay una frutilla silvestre que se puede conseguir, hay que meterse al bosque rastrear y se puede conseguir.
Que es más fuerte, ¿no?
Sí, es un poquito más fuerte, es un poquito más blanca, no es tan rojita, más chiquita. Pero bueno, a veces salir, no sé, en el bosque se pueden encontrar morillas, que es un hongo también muy bastante conocido y que acá lo podemos encontrar en una época del año totalmente silvestre.
Ah, ¿la morilla se encuentra en el bosque de manera silvestre?
Sí.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
Pues en Buenos Aires es carísima.
Es carísima y no se consigue.
No se consigue tan fácilmente, ¿no?
Exacto.
Así que vas al bosque como un supermercado, digamos, vas a agarrar cosas.
Hay que animarse. Sí.
¿Y en qué época se consiguen las morillas?
Las morillas están entre, más o menos, entre agosto y ahí, pasada la primavera sería, en esa época, después de la nieve.
¿Vos vas a buscar?
He ido a buscar. Este año estuve yendo y bueno, hay que buscarlas, ¿no? Pero se encuentran.
No es que estén a la vista, así que es un montón.
No, hay que... No salen tan así como para cosechar, pero...
No como el pan de indio, digamos.
Exacto,
que
el pan de indio sí se consigue. Sí. Así que, bueno, nada.
Y de los frutos rojos, ¿cómo los preparas? ¿Qué haces?
A ver, con las frutillas... le podemos dar el mismo uso que hacemos con la frutilla, siempre por ahí macerándolas un poquito más. Y si no, bueno, está bueno para hacerlo como una fruta salteada, con un poquito de pimienta para despertar un poquito más el sabor. Entonces, podemos hacer como unas frutillas ahí con un poquito de jengibre, que son sabores que a veces ayudan a dar un picor y a realzar. Porque la frutilla es como que necesita que le despertemos el sabor un poquito, ¿no?
Claro. Eso ya está ahí, pero...
Exacto, hay que hacerlo explotar, es como las semillitas, ¿no? Cuando la tenemos que tostar un poquito para que desprendan esos aromas y
me estás y dando un hambre, Luis, ¿Sos responsable de una paella para 12.000 personas?
Sí. Este año hicimos, volvimos con la paella a Ushuaia en la celebración de su cumpleaños, ¿no? Que era una tradición. Y bueno, este año estuve a cargo después de varios años que no se hacía, del 94 que se había hecho la última. Volvimos otra vez a la calle con una paella popular, hicimos para 12.000 personas, 12.000 porciones. Wow. Y la verdad que fue una linda experiencia porque, aparte de ver a la gente, ¿no? La gente como que quería volver a el fueguino que
había quedado en la memoria del fueguino.
Con esa memoria y ese recuerdo. Y la verdad que estuvo bueno porque más allá del desafío que es cocinar para tantas personas, poderle volcar algo a la comunidad que es algo que esperaba, ¿no?
¿Qué día es?
El 12 de octubre.
¿Lo volvés a hacer este año?
Sí, claro que sí, así que estás invitado.
Pero mirá qué bueno, me gustó para terminar la nota que me invites a comer una paella, me pareció genial.
Estás más que invitado.
Luis Bernal, muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a ustedes por este ciclo y bueno, felicitaciones y gracias por venir acá a Tierra del Fuego.
No, y gracias, no me quería ir de Tierra del Fuego sin hablar de comida, que es el tema que de verdad me apasiona. Estuvimos hablando con Luis Bernal, chef responsable de gastronomía del sur, ha estado en el estudio contándonos un poco sobre la comida de la Tierra del Fuego.
2x1, Osvaldo Bazán.